Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este 5 de agosto en el que estamos muy pendientes de la evolución de los dos incendios forestales que desde ayer abrazan al Parque Nacional de Guadarrama. Hay dos focos. El primero se originó aproximadamente a las 2 de la tarde de este domingo en Miraflores de la Sierra. Un fuego en que, bueno, de momento se está estabilizado, pero que no está del todo extinguido y se sigue trabajando. El otro se inició una hora más tarde en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, en el que se viene intentando evitar que las llamas lleguen a la Comunidad de Madrid. Escuchábamos ahora a nuestro compañero Jesús Clemente, con el que vamos a conectar en breve, decir que pese a los esfuerzos, bueno, pues sí que ha afectado ligeramente a una pequeña zona de nuestra región. La Unidad Militar de Emergencia se ha sumado a las dotaciones de bomberos y brigadas forestales que se coordinan desde el puesto de mando de Rascafría. Habrá que investigar si ha sido un siniestro provocado, algo que no descarta Miguel Ángel del Peso, que es jefe de Protección Civil de Miraflores.
Sin querer pensar muy mal, pero desde un incendio al otro es lo que tardaría un vehículo en recorrer los dos puntos. Bueno, da pues, que pensar.
Da que pensar, blanco y en botella. Se pide a la ciudadanía que en la medida de lo posible evite la zona del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para pasear, para hacer ejercicio y así facilitar la labor de los medios de extinción. Por cierto, sigue cortada. Lo escuchaban también desde la DGT, nos lo decía, la carretera M611 entre Miraflores y el Pico de la Morcuera. El que está previsto que se cierre, pero por las obras de remodelación de la Plaza de España, es el túnel de Bailén y su superficie, esto es, todos los carriles desde su intersección con la cuesta de San Vicente hasta la Plaza de Oriente, en la intersección con la calle San Quintín. En total, 12 meses de obras que para algunos son una eternidad.
¿Un año dura la obra?
Pues tela, pues se va a organizar buena. A partir de septiembre se va a organizar buena.
Bueno, es verdad que ahora ha bajado bastante el flujo, ¿no?, de coches en el centro, en la zona, en toda la región, debido a las vacaciones. Veremos qué pasa en septiembre, pero sí, una hora van a durar esas obras. En cuanto a movilidad, también hoy, ténganlo en cuenta, hay un nuevo radar multicarril en la M30. Está en el kilómetro 27 de la calzada en sentido este-oeste, pasada la Avenida de la Ilustración, un dispositivo que sustituye al que había, que dejó de funcionar después de un accidente el año pasado y que es capaz de detectar excesos de velocidad en todos los carriles de la vía, a diferencia del anterior, que solamente hacía la foto. De momento, si le cazan a más de lo permitido, que son 90 kilómetros hora, no le van a sancionar. Eso ahora, estamos en fase de aviso. Pero, aviso, a partir del 6 de octubre, la multa será de 100 euros como mínimo. Por este punto, pasan 31.000 vehículos de media al día.
Está bien eso, hombre, hay que multar al que corre mucho. Si a mí me han quitado el carnet 7 o 8 veces ya.
Bueno, pues nada, se lo toma con alegría esta persona que hablaba, ¿no?, en relación a la velocidad. 7 o 8 veces le han quitado el carnet. Bueno, vamos a hablar de ahogamientos. Ayer por la tarde un hombre de 32 años falleció mientras estaba bañando en el río Alberche a su paso por Pelayos de la Presa. También ayer los socorristas de la piscina municipal de Boadilla del Monte conseguían salvar la vida de un hombre de 28 años de esta localidad que había entrado en parada cardiorrespiratoria mientras nadaba en el centro. Estos son algunos casos que engordan la estadística de ahogamientos en nuestro país. Solo en julio, atención, se han registrado más de 90 muertes en playas, en ríos, en piscinas. Y por esta cuestión, por este tema, bueno, pues lo que hemos querido hacer hoy es contar con ustedes y que puedan participar con Julián Sánchez Perea, responsable del dispositivo de salvamento acuático del Pantano de San Juan, del Suma 112, de las precauciones, de eso que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, porque los datos son espeluznantes.
20 segundos son suficientes para que un menor se ahogue. Según los expertos, el 85% de los fallecimientos por ahogamiento podrían evitarse.
Será a partir de las 11 y 20 de la mañana, más o menos, cuando ustedes podrán hacerle consultas a nuestro experto en nuestro teléfono de WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117.
estar aquí Gloria García Talavera recogiendo todas esas cuestiones que lancen. ¿Cómo debemos bañarnos? ¿Son los manguitos seguros para los niños? Bueno, estas y otras preguntas que a lo mejor ustedes quieren hacer o que se les ocurre alguna otra para que se las traslademos, como digo, a nuestro experto. En tertulia hoy, Pedro Mansilla y Carmen Tomás para hablar de temas de la actualidad, donde no van a faltar esos tiroteos registrados en Estados Unidos, tiroteos mortales o las últimas agresiones sexuales registradas en nuestro país. Y hoy, sepan ustedes que hace 57 años que nos dejaba Marilyn Monroe. Una de las actrices más recordadas del siglo XX, sin duda. Su nombre aparece en los primeros puestos de los rankings de los cinéfilos de referencia y murió tal día como hoy, 5 de agosto del año 1962. Marilyn Monroe, la intérprete estadounidense que se desarrolló en cine, icono pop y un símbolo sexual de la época, con la que hoy queremos arrancar este Buenos Días Madrid versión fresh.
WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ha sido una noche intensa de trabajo para los bomberos de la Comunidad de Madrid, para la Unidad Militar de Emergencias y evitar que el fuego avance en Miraflores y en la Granja de San Ildefonso. Todas las miradas están puestas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los medios aéreos se han incorporado hace unas horas con la luz del día desde el puesto de mando instalado en Rascafría. Nos está esperando ya Ángel Silgo, que es nuestro técnico de sonido, dando cobertura técnica a Jesús Clemente, a quien ya saludamos. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves. Lo resumíais muy bien antes. El foco de atención ahora, las miradas están puestas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en concreto se está mirando a ella desde este puesto de mando de Rascafría, porque ahora las labores de los bomberos, también de la Comunidad de Madrid, no solo los de Castilla y León, se centran pues en el incendio de Segovia que comenzó en la granja y que ahora poquito a poco y con ayuda del viento esta madrugada, que ya sabéis, el viento y el calor son desgraciadamente los mejores amigos del fuego, le han ayudado a continuar esa amenaza, incluso ya afectar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Hablamos de dos incendios y hablamos de dos focos porque queríamos diferenciar, así nos lo han pedido desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, diferenciar que cuando se habla de que el incendio de Madrid está estabilizado y no controlado, nos referimos al que se originó en la Morcuera, cerca de Miraflores de la Sierra, a las puertas de Miraflores de la Sierra, mientras que el de Segovia es el que poco a poco se ha ido extendiendo hasta que ya ha afectado incluso por la vertiente madrileña unas cuantas hectáreas, una afectación menor, pero no solo por la castellano-leonesa, sino también por la madrileña al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Hablabas también de trabajos nocturnos. Durante toda esta madrugada, durante toda la noche, se ha trabajado con medios terrestres. Ya sabéis que los aéreos ahora han vuelto porque por cuestiones de seguridad no pueden operar de madrugada. Pues bien, han trabajado más de 100 efectivos durante toda la noche para conseguir eliminar lo que vamos a escuchar, que era la preocupación vecinal ante lo que veían: un muro de llamas, una mareda tremenda que empezaba por la tarde y se extendía durante toda la madrugada. Les escuchamos.
Esta es la punta que se ve aquí, pero que hacia la parte de Segovia hay 2 kilómetros de lengua de fuego, o sea que es importante. Estamos sin dormir, pendientes de a ver cómo evoluciona, porque si se viene un poquito más hacia acá y coge las pinaras de la Sociedad de los Belgas y toda la zona esta de los bajos de Peñalara, pues la cosa es muy seria.
No sé, se te cae el alma a los pies cuando ves esto. Por la noche, pues tú fíjate, si ves las llamas desde esta distancia, pues van a tener mucho trabajo.
Pues gracias a las labores que decíamos de los bomberos, todo esto se ha visto reducido, toda esta preocupación. El plan de emergencia se mantiene en el nivel 1, en el nivel 2 en el caso de Castilla y León, pero es cierto que todo ese núcleo poblacional que podría haber estado amenazado, pues gracias a los trabajos nocturnos en ningún momento así ha sido. Y ahora, como decimos, nos centramos en los daños medioambientales, que también, por supuesto, son importantes. Hablamos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para valorar los trabajos que se están realizando, para valorar los daños hasta ahora causados y, por qué no, la estrategia de la que vemos que se está hablando aquí en el puesto. Tenemos a Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Motivo para preocupación, escuchábamos a los vecinos.
Sí, efectivamente, la verdad que una vez ya que tuvimos estabilizado el incendio de Morcuera, centramos todos los trabajos en apoyar a Castilla y León en este incendio que progresaba en la vertiente segoviana y que, como bien dices, pues alcanzó la cumbre del puerto de Reventón ya en zona de Madrid. Sí que es verdad que la zona de afectación en Madrid, en la parte de Parque Nacional, pues es menor, no llega a 12 hectáreas y no es tampoco de superficie arbolada, es una zona de alta montaña donde se ha estado trabajando toda la noche con maquinaria pesada y con efectivos terrestres, pues para intentar estabilizar esa zona y que ahora los medios aéreos pues puedan controlar ese avance, que tenemos que tener muchísima precaución, porque sí que es verdad que en la vertiente segoviana las condiciones son más complicadas, son zonas de pinares. Y bueno, pues esa posible evolución negativa en ese incendio pues puede también tener una repercusión en la zona de Madrid, y por tanto hasta mediodía pues son horas cruciales para consolidar esos trabajos de la noche con los medios aéreos y ver si somos capaces de limitar este incendio, que es muy complejo.
Carlos, hablamos en el incendio originado en Madrid, en Morcuera, hablamos ya de un incendio estabilizado, perimetrado, siempre os gusta decir que todavía no controlado. ¿En qué nivel está el otro incendio, el que ahora estáis prestando tanta atención y tantas labores?
Pues ahora está activo, es un incendio que es verdad que la evolución no ha sido desfavorable durante la noche, pero que durante las horas del día que estamos viendo cómo sube la temperatura y comienzan pues esos típicos vientos de ladera ascendente, pues tendrá una evolución peor que en la noche, y es lo que intentamos limitar con Castilla y León y la UME y nuestro flanco de la Comunidad de Madrid, pues que no progrese más allá de lo que progresó en el día de ayer. Y bueno, pues efectivamente son dos situaciones diferentes. En Morcuera ya estabilizado en fase de control ese incendio, que no nos preocupa gravemente, pero en este sí que tenemos toda la atención.
Hablamos de los planes de emergencia, del nivel 1, del nivel 2. El nivel 1, si no recuerdo mal, era cuando podría afectar a núcleo poblacional. ¿Todavía no lo habéis rebajado? ¿Por qué?
No, cuando la activación del nivel 1 ayer se produjo por incendios simultáneos, ayer no teníamos ninguna población afectada en lo que sería Miraflores Canencia, eso ya nos aseguramos de que fuera así, y activamos el nivel 1 porque necesitábamos tener una mayor coordinación con medios de otra comunidad en este incendio de la granja y mientras el otro no se dé por controlado.
Vemos aquí que estáis realizando trabajos diseñando la estrategia a seguir en los incendios aún activos. ¿Cómo es la coordinación entre los servicios de emergencia Castilla y León y de Madrid? Porque entiendo que, claro, al estar más afectado allí, no sé si se destinan más efectivos allí, incluso piden préstamo de los madrileños, no sé cómo.
Bueno, pues evidentemente es dinámica en función de la evolución, pues se están haciendo una coordinación principalmente de los medios aéreos. Tenemos muchísimos medios aéreos desplegados de la Comunidad de Madrid, también del Ministerio y de Castilla y León, eso es fundamental, y también la coordinación terrestre, pues ir en función de cómo es esa evolución, destinando medios terrestres a los flancos que más lo requieren, ¿no? Está en comunicación permanente los dos puestos de control, e incluso el director general de emergencia se ha desplazado a Segovia pues para físicamente entablar un poco cuál es la estrategia del día de hoy.
Como podréis imaginar, Nieves, nos están reclamando a Carlos, porque la verdad que la situación, como veis, es compleja y le necesitan, con lo cual, una última pregunta solo, Carlos. Entendemos que aún es temprano para hacer una estimación de las áreas afectadas por por el incendio, por los dos incendios?
Sí, efectivamente. Estaremos rondando las 200 hectáreas en el incendio de Morcuera, que ahora estarán los técnicos haciendo la evaluación. Y en este, en la zona de Madrid, tenemos esa constancia de momento de 10-12 hectáreas. En Segovia, pues entendemos que son bastantes más, pero hay que esperar al final del incendio.
Jesús,
pues
permíteme sí. Simplemente que le traslade a Carlos Novillo y agradecerle la labor de esos bomberos, de los militares que están participando en esas tareas de extinción de estos incendios, en los que siguen trabajando. Ha sido una noche dura. Sabemos que, bueno, los vecinos del pueblo de Miraflores, y hay muchísima solidaridad, ¿no?, que se vuelca con ellos, pero desde Onda Madrid también queríamos agradecer toda esa labor. Gracias a ellos, bueno, pues estamos más seguros y muchísimo ánimo en estos trabajos, ¿no?, donde el tiempo es oro y en el que hay que seguir empleándose a fondo para intentar sofocarlo lo máximo posible. Y simplemente, Carlos, decirle si usted, pese a que ahora empiezan las investigaciones, supongo, cuando todo esté extinguido, considera que este fuego ha sido provocado, según, por las distancias y las horas, todo parece indicar que haya podido ser así, ¿no?
Bueno, hay que ser muy prudente. Están investigando tanto agentes forestales como Seprona en los dos incendios en Madrid y en Segovia. Sí que es verdad que el de Miraflores, nos hablaban de tres focos distintos a una hora del día, pues compleja. Por tanto, pues sí que parece que está detrás la mano intencionada, y bueno, veremos un poco qué investigaciones nos da el incendio de la granja.
Pues Carlos Novillo, te agradezco en nombre de Onda Madrid, como decía Nieves, no solo vuestras labores, sino también la atención que nos habéis prestado. Como decíamos, Nieves, se lo llevan enseguida al puesto de mando porque tienen que seguir diseñando la estrategia, y ya lo habéis oído, la situación, si bien se ha estabilizado y parecía evolucionar bastante favorablemente en el caso del incendio de Madrid, no ha sido así en el de Segovia. Los vientos han entorpecido las labores de los trabajos terrestres durante esta madrugada hasta llegar a la situación que nos ocupa ahora, donde los efectivos servicios de emergencia de Madrid y los de Castilla y León trabajan conjuntamente para intentar reducir los efectos del área calcinada del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Gracias, Jesús. Estaremos pendientes de cómo evoluciona, y en cuanto haya cualquier noticia, ya sabes, nos pides paso, que aquí la vamos a ofrecer para todos los oyentes de Onda Madrid. Ánimo también para ti.
Gracias. Esperamos que sea noticia favorable, sí.
Pues sí, vaya veranito que llevamos, por cierto. Recordarán ustedes que también más de 2.000 hectáreas resultaron afectadas por el otro incendio forestal registrado a finales de junio en las localidades de Cadalso y Cenicientos. Ahora, para reparar los daños provocados por el fuego y mejorar el terreno, la Comunidad de Madrid ha incrementado hasta 22 los trabajadores encargados de la limpieza de esas zonas afectadas. Seguimos con más actualidad y además nos vamos a ir hasta un punto que ya les había dicho donde íbamos a estar, que es el túnel de Bailén. Esta mañana los conductores tienen que estar pendientes del corte de ese tramo, cierre necesario para seguir avanzando en unas obras previstas, la de la remodelación de la Plaza de España, donde se encuentra nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ya está cortado.
¿Ya
ese
sí?
Túnel se acaba de cortar, pero hace 3 minutos, de hecho, he visto el último de los coches. Ha sido un taxi. Estaba un poquito enfadado porque nada más cortar, se ha cortado en todo, entonces han dejado a los coches que había dentro del túnel atrapados. Ha sido un momento de confusión, pero alguien ha debido dar la orden y han abierto por el otro lado. Ahora ya sí que nadie pasa por aquí, por este túnel de Bailén. Si vienen por la calle Mayor, ahí lo que se van a encontrar son a dos agentes de movilidad informando que de aquí a un año nadie más que los que vayan al parking o los autobuses pueden pasar por este túnel. Lo que vemos son las señalizaciones ya puestas, las balizas colocadas, la calzada en amarillo pintado, recién pintado de esta noche. Si están pensando en usar Bailén para conectar con la Cuesta de San Vicente, quítenselo ya de la cabeza. Esto está cerrado, por aquí ya nadie pasa. Eso sí, en sentido contrario, todavía sí. Desde la Cuesta de San Vicente a Bailén, de momento dejan pasar atascados, pero lo hacen los coches. El corte vendrá, pero todavía no sabemos cuándo, si será hoy u otro día.
Pues como vas a estar ahí, ojo a visor, nos vas informando de si se produce ya el corte definitivo. Ya saben que en ese tramo sí, que el último taxi estaba enfadado porque eso parece una ratonera, porque les han dejado sí. Ahí un poco a la buena de Dios, que se suele decir, pero esa es la noticia. Sí que hay uno de los sentidos en el que se ha cerrado el tráfico en ese túnel de Bailén, Fátima, y quedaría el de la cuesta de San Vicente hacia Bailén, que esto
hacia
es lo
Mayor,
que, hacia Mayor,
hacia
perdón.
Hacia Mayor, ese pasan los coches, pero es verdad que han cortado un carril, lo hacen con mucha dificultad. Si pueden, tampoco lo cojan.
Bueno, pues
no
es
lo usen.
La recomendación que le hacemos, Fátima, dentro de un ratito volvemos a conectar contigo a partir de las 11, ¿de acuerdo? Y nos vas contando cómo
Venga.
Va la cosa.
Vale.
Gracias.
Hasta luego.
Que no te dejen encerrada a ti, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues son las 10 y 26 minutos de la mañana. Vamos a hablarles de un tema muy interesante también relacionado con la movilidad, que son los autobuses interurbanos. Seguramente alguno de ustedes tiene previsto hoy dirigirse a alguno de los destinos vacacionales en algunos de estos autobuses. Vamos a hablar del precio y de la picaresca en relación a la ley. ¿Qué ley hay? ¿Qué licitación hay para estos autobuses? Enseguida hablamos con la OCU y, bueno, les va a sorprender sin duda lo que se incrementa el precio de estos billetes después de una pausa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 28 de la mañana, vamos a saludar a María del Mar Bermejo, portavoz de la OCU. Buenos días, Marimar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque lo decía yo, que bueno, alguno se va a llevar las manos a la cabeza cuando sepa que está pagando por el billete en el trayecto de autobús interurbano prácticamente el doble de lo que debería estar pagando, todo en relación a una licitación, ¿no?, que se hace a estas compañías. Nos queremos sumar a esa campaña que estáis haciendo desde la OCU, Quiero Pagar Menos Bus. Estamos pagando hasta un 30% más por kilómetro en las rutas de media y larga distancia. Y todo tiene que ver, Marimar, con una normativa del año 2009, de hace 10 años ya, que no se está cumpliendo y que obliga a licitar periódicamente de las concesiones, pero que no ocurre. O sea, que para que la gente se haga una idea, Marimar,
sí,
el billete Madrid-Segovia en autobús era de 8 euros antes de la licitación y después de que se haya licitado se ha quedado en la mitad, 4,05 euros.
Sí, efectivamente. Y todo el problema viene porque no se están renovando las concesiones y porque no se están cumpliendo los plazos de las licitaciones. Recordamos que los autobuses interurbanos se rigen por un sistema de concesiones. En el caso de las rutas que transcurren dentro de una misma comunidad, la competencia corresponde a la comunidad autónoma, pero si atraviesan dos o más comunidades autónomas, la regula la Administración Central. Y aquí es donde nos hemos centrado nosotros para denunciar que muchas de estas líneas de a nivel nacional, o sea que recorren más de dos comunidades, no se están renovando, las licitaciones no están caducadas. Uh-huh. ¿Esto qué supone? Pues que los consumidores, los usuarios de estas rutas, están pagando de media un 30% más por el billete.
Ya, eso es una barbaridad. La verdad es que, pero sobre todo lo que llama la atención, Marimar, es que hayan pasado 10 años desde la normativa. Es que, claro, en este tiempo ha habido compañías de autobuses que se han estado lucrando, no sé si ese es el término, ¿no?
Sí.
Aprovechando este vacío legal, beneficiando.
Sí.
Porque estamos hablando de un sobrecoste muy importante, es que es el doble del precio, por lo tanto, es una barbaridad. Yo no sé cómo se ha podido pasar 10 años, ¿no?, y que esto esté ocurriendo todavía.
Pues sí, de hecho hay algunas licitaciones que están caducadas desde hace décadas. O sea, la normativa existe desde el 2009, que obliga a licitar periódicamente y en condiciones objetivas las concesiones de las rutas de autobuses interurbanos, pero aún así, como decimos, solo hay un 45% de las rutas nacionales que no se han licitado y que llevan caducadas años. Es lo que nosotros hemos comprobado en un estudio que hemos hecho recientemente, por eso lo estamos denunciando, porque de las 82 rutas de autobuses nacionales, insisto, son las que dependen de la Administración Central, no las que están dentro de, de una misma comunidad autónoma, sino las que pasan por más de una comunidad, ¿no? Pues hay un 45% que no están renovadas, que están caducadas. Además, se da la casualidad, por decirlo así, entre comillas, ¿no?, que las líneas licitadas hasta ahora, da la casualidad que son en su mayor parte las de menor número de viajeros y las que son con rutas más cortas.
Mira tú por dónde.
Eso es. El resto, es decir, las que tienen una mayor distancia y las que además mueven al 70% de los viajeros de las rutas, son las que están caducadas. Como bien decías antes, pues estas son las rutas más rentables para las compañías. Por supuesto, hay algunas compañías, especialmente tres, que son las que mueven a la mayor parte de los viajeros en las rutas nacionales, que son las que más se están beneficiando de esta situación, ¿no? Nosotros lo que pedimos con esta campaña, quiero pagar menos bus, bueno, primero poner de manifiesto esta situación, que bueno, que en algunos casos ya se sabe, pero que nosotros hemos comprobado que son hasta en el 45% de las líneas. Poner de manifiesto además que somos los consumidores los que pagamos esta pasada de largo, ¿no? O sea, sí. esta falta de rigurosidad y de incumplimiento de la norma de licitar periódicamente las adjudicaciones de las líneas de autobús, que llegamos a pagar incluso un 30% más por kilómetro. Y que además no solo eso, sino que además hemos comprobado que las rutas que sí que se han licitado recientemente, o sea, que se han renovado la licitación y la licencia, cuentan con mejores condiciones para los usuarios, porque claro, pues hemos ido mejorando, ¿no?, en esas condiciones de viaje, ¿no? Pues por ejemplo, en las indemnizaciones que se pagan por retrasos o cancelaciones de rutas, o bueno, ¿no?, en otra serie de ventajas para el usuario que las líneas que están caducadas no se tienen. Por lo tanto, no es solo en el precio, sino también en las condiciones para los usuarios, las líneas que están caducadas, que no tienen una renovación de esa licencia y que no se han sacado a concurso en los últimos años, tienen peores condiciones.
O sea, que también se juega un poco al pillaje, ¿no?, en cuanto a las indemnizaciones. Si te he visto, no me acuerdo, y si no me reclamas, no te lo voy a dar.
Efectivamente, además hemos comprobado, no solo en las nuevas, sino también en las antiguas, o sea, esto es algo generalizado en la mayor parte de las compañías de autobuses interurbanos, es que no se ofrece buena información al usuario. O sea, el usuario no tiene a disposición en la página web de las compañías o de manera clara qué indemnizaciones les corresponden en caso de retraso, por ejemplo, o incluso durante la compra online, ¿no? Hemos hecho varios ejemplos, ¿no?, de comprar billetes en las páginas web y vemos, por ejemplo, que los gastos de gestión del billete no suelen aparecer hasta el final de la compra, ¿no? Nos encontramos con él al final, cuando ya hemos decidido que vamos a comprar el billete. Incluso algunas, la mayoría, incluso añaden por defecto un seguro opcional por un euro, que tenemos que estar muy atentos si no lo queremos contratar, porque viene ya marcado por defecto. O sea, somos nosotros los que tenemos que decir, no quiero contratar este seguro opcional, el obligatorio, por supuesto, está incluido, pero muchas intentan, pues, de alguna manera, colarnos este seguro si no estamos atentos y no quitamos esa selección, ¿no?
Claro. Recordamos,
al final, bueno, con todo... Sí, dime.
No, que te iba a decir que la normativa europea en los trayectos de autobús de más de 250 kilómetros, hay que recordarle a nuestros oyentes que sepan que las compañías tienen que devolver el precio del billete o llevarle gratis a su destino lo más rápido posible, siempre que haya una cancelación, siempre que haya un retraso superior a 2 horas, siempre que haya overbooking, es decir, una información que, hombre, igual no se dice si uno no la pide.
Exacto, sí, pues eso es lo que hemos comprobado y lo que reclamamos, ¿no?, a través también de esta campaña, que se informe al consumidor de cuáles son sus derechos en caso de cancelación, overbooking, retraso, y además, como decía, esto que tú has comentado es el mínimo, pero además sabemos que las rutas que se han licitado recientemente ofrecen más, pues por ejemplo, hay algunas que indemnizan a partir de los 30 minutos de retraso. Incluso uh-huh. algunas no solo devuelven el importe completo del billete, sino que devuelven el doble del importe. Además de ofrecer pues descuento para otros billetes o comida y bebida en caso de asistencia o de un retraso exagerado de tiempo. En fin, son más ventajas que aquellas líneas que no se han licitado recientemente o, por decirlo de otra manera, que están caducadas desde hace años, no ofrecen.
Y luego, por otra parte, también leo que vosotros lo que queréis es que haya una competencia regulada, ¿no? Es decir, que haya más operadores que pujen, que opten a conseguir también esos trayectos, esas líneas que sean adjudicadas, ¿no? Para
claro,
poder prestar estos servicios.
Sí, porque bueno, nosotros creemos que el sistema de licitaciones tal y como está planteado ahora mismo tiene ventajas, porque por ejemplo permite que haya algunas rutas que para una compañía privada no serían rentables, porque bueno, llegan a pueblos muy poco poblados, ¿no? O al final son trayectos muy poco utilizados, pero que gracias a este sistema controlado por la administración central, pues permite que haya rutas que operen por todo el territorio nacional, ¿no? Incluyendo aquellas que son poco rentables, ¿no? Pero claro, tiene que garantizarse que hay una competencia regulada, que se permita entrar a nuevos operadores, que esto es además lo que permite que se mejoren los precios y las condiciones, como ya hemos comprobado, pero que además se garantice, pues como decía, ¿no?, que este sistema de concesiones siga prestando un servicio público y que llegue a todos los lugares donde realmente se necesita, ¿no? Pero por supuesto con igualdad de condiciones para todas las compañías que operan y que se presentan a los concursos para dar servicio en estas rutas, y que haya una competencia regulada de manera que los consumidores sean los mayores beneficiarios, ¿no?
Uh-huh. Y además, bueno, que es que el autobús concentra más de la mitad de los viajes interurbanos que se realizan en todo el país, 695 millones de pasajeros al año, ahí es nada, resistiendo a la competencia de plataformas de viajes compartidos, de los trenes. En definitiva, que son muchísimos los clientes que hacen uso de estos servicios de los autobuses interurbanos y que, bueno, seguramente os agradecen mucho que desde la OCU, con esta campaña Quiero Pagar Menos Bus, estéis defendiendo sus derechos, ¿no? Porque realmente es una salvajada que se esté pagando por un precio de billete el doble de lo que deberíamos pagar si estuviesen con la lupa de la ley, ¿no? Entonces, queríamos también recoger esta denuncia que, como cada lunes, pues nos traéis vosotros desde la OCU. Marimar Bermejo, muchísimas gracias un día más.
Un placer, gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Alguno igual va en autobús, camino, vete tú a saber. Sergio Aguilera, buenos días.
Buenos días, amigos, ¿qué tal?
A su destino, ¿no? Porque, igual va escuchándonos y dice, ay, voy a poner música de la buena como esta que nos vas a traer, que es una canción dedicada.
Eso es, puede que haya gente que esté buscando en su lista del móvil una canción y que no la encuentre. Bueno, pues que nos la pida al 628-091-117. Por ejemplo, la primera en el día de hoy es Sana, que nos pide una canción de los 80, Rosa de los Vientos de los Burros, con un mensaje muy especial, muy familiar y con mucho cariño.
Hola, buenos días. Quería dedicarle esta canción, Rosa de los Vientos de los Burros, a mis hijos y a mi marido. Os quiero.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Oye, gracias, Ana, por contar con nosotros para dedicarle este temazo a su marido, a sus hijos. Nosotros desde Onda Madrid, con muchísimo amor, se lo vamos a dedicar.
Eso es, y que la gente nos siga escribiendo, nos siga mandando notas de audio con mucho amor.
Venga, oye, por cierto, que Sergio Martín Romo acaba de llegar hoy de las vacaciones. Vamos a dedicarle una canción luego de cierre, ¿vale?
Vale, perfecto, pues la guardamos. A la 1:05, canción que tiene, para mi tocayo.
Que tiene mucho gusto tú.
Genial.
Llegas como una luz, como trova, que amenaza con anularme por siempre jamás. De caballero, mi código es el honor, y mi palabra vale lo que valgo yo. Mi escudo de armas dibuja perro sin raza, olivo moro y arreos de caza. Pero tú llegas como un fogonazo y proclamas
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Descubierto y evadir la emboscada que significa tu mirada, el alma en las pupilas y que todo me dé risa. Lejos, lejos, no sé el final. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Lejos, lejos, me dejo arrastrar. Rosa de los vientos, me quieres tragar. Lejos, lejos, no sé el final. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Lejos, lejos, me dejo arrastrar. Rosa de los vientos, me quieres tragar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro, uso, del uso del...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿La caída de quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
...10:44 de la mañana. Algunos estarán ahí con las vacaciones, ya con sus viajes preparados, otros todavía no tienen destino, otros que ya han vuelto. En fin, vamos a hablar de vacaciones, pero unas vacaciones muy especiales, porque no son siempre sinónimo de ocio, de descanso, tal cual nos las imaginamos, ¿no? De playita, de montaña, sino que hay otros tipos en los que muchas personas emplean estos días en disfrutar, pero echando una mano. Hoy queremos saber con su ayuda cuáles son las motivaciones y qué tal es la vuelta a la rutina. Y para eso tenemos con nosotras, aquí en el estudio, a Isabel Gaviña, que es profesora de Fisioterapia Neurológica en la Universidad Europea. Hola, Isabel.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y estás acompañada de Palmira González, que es estudiante de esta Universidad Europea, estudiante de Psicología. Palmira, buenos días.
Buenos días.
¿Y qué tenéis en común, además de ser profesora y alumna? Bueno, pues que habéis participado las dos en un proyecto precioso que os ha llevado a Dakhla, al Sáhara y en Marruecos. Un proyecto en el que, bueno, habéis puesto muchísima ilusión, mucho empeño para ayudar a los demás, ¿no? Que de eso se trata, Isabel.
Sí, así es. Es un proyecto muy bonito.
Un proyecto de cooperación del Sáhara que discurre en esa pequeña ciudad, en Dakhla, y que además, bueno, habéis participado de alguna manera, habéis tenido la ayuda de una ONG, ¿no? Que también os ha guiado un poco en esta experiencia.
Sí, la Universidad Europea tiene como contraparte o como socio a una ONG en un país en vías de desarrollo y bajo la colaboración de las dos partes se desarrollan estos microproyectos de cooperación internacional.
Bueno, vamos a hablar de este en particular. Isabel, ¿cómo arrancó todo? Es la segunda edición. ¿En qué momento de pronto uno dice, bueno, pues nos vamos a ir en verano a un sitio, un lugar donde la gente nos necesita, ¿no?
Pues por un WhatsApp.
Ah, sí, cuéntame.
Es la historia de un WhatsApp. Llega un WhatsApp de grupo con muchísima gente en el grupo y lees uno que dice: se necesita formación en el Sáhara para pacientes que tengan alteraciones neurológicas. Alguien conoce, lo lees, te identificas con él y empiezas la búsqueda de qué quieres.
Ajá.
Ahí empezó, una profe de la Complutense nos llevó hasta esta ONG y empezó la búsqueda de cómo lo podemos hacer. En principio el requisito era formación en el Sáhara para terapeutas que querían saber más. Ellos tienen su formación, pero especializarse es complicado. Estamos hablando del Sáhara Occidental, una zona con recursos mínimos y sobre todo en formación. Así que recurrieron al ámbito universitario, que era mi vía de trabajo, y decidimos, bueno, organizarlo de una manera que creíamos que era correcta, porque llegar allí y hacer nosotros nos parecía muy fácil, pero quisimos llegar allí y formar. Entonces, bueno, esto no era tan sencillo porque no sabíamos qué teníamos que hacer. De hecho, la primera vez que fuimos dos profesores y fuimos muy nerviosos porque no sabíamos qué sabían.
Claro.
Y a lo mejor sabían mucho. No teníamos ni idea.
El caso es que se necesitaba ayuda y vosotros allí acudisteis, ¿no? Con toda vuestra voluntad, con vuestros conocimientos. Y dices, estábamos nerviosos y los dos profesores. Cuando llegasteis allí, ¿cuál era la realidad?
La realidad es que había muchas ganas de trabajar. Una sociedad donde la diversidad funcional no se entiende como en España. Había muchas carencias. Un ejemplo simple es un taxi no para una silla de ruedas.
¡Qué barbaridad!
Hay diferencias, no hay inclusión de ningún tipo. Y el cuidador que trabaja con estos niños suelen ser las madres. Y las madres tienen muy pocos conocimientos también.
Porque
así
estamos
que es
hablando de unos niños con una dependencia, ¿no? Que necesitan muchísimos cuidados de todo tipo y también emocionales, sin duda.
Sí, estamos hablando de niños con discapacidad, en este caso, personas con discapacidad, en muchos casos severa, otros más leves, pero siempre con necesidades especiales. Uh-huh. Así que hay niños que no pueden casi a veces comer, hay otros que tienen dificultades en el habla, en la marcha, en funciones motoras, en general niños con alteraciones neurológicas. Así que cuando llegamos allí nos sorprendimos con lo que vimos, nos sorprendimos también con ese trato humano de las personas que allí trabajaban, del director de la asociación. Eso fue lo que más nos llenó y decidimos hacer un trabajo de investigación para uh-huh. saber qué recursos y qué cosas necesitaban. Así que, bueno, desde la Universidad Europea decidimos no ir allí simplemente a hacer, sino también investigar para luego mejorar nuestra función de ir allí. Y claro. Fue cuando fuimos luego, en un segundo viaje, después de recoger esos datos y de analizarlos, fuimos con los alumnos.
Sí, que el primer viaje fue más una toma de contacto. Ibais como unos observadores, ¿no? A ver qué podemos hacer aquí, cuál puede ser nuestro granito de arena en ese desierto, además, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces ya con ese conocimiento os venís cargados de ideas, cargados de propuestas y propósitos, y ahí ya participa Palmira y el resto de alumnos que en esta ocasión han podido experimentar, ¿no? Este viaje a Dakhla, allí a Marruecos, a todo lo que tú ibas diciendo, Palmira iba sintiendo con la cabeza. Nuestros oyentes que pueden verlo a través de streaming lo comprueban porque, claro, es una experiencia que te cambia la vida, ¿no, Palmira?
Sí, sobre todo ver cómo ellos están dispuestos a aprender todo, sobre todo las madres, porque ella ha dicho algo muy importante, que es las madres son las primeras cuidadoras y ellas tienen que aprender muy bien qué tienen que hacer con sus hijos para que pueda desarrollarse bien, para que puedan, aparte de tener una vida digna, tener una calidad de vida, porque uh-huh. eso es lo más importante, porque allí, como ya les cuesta, ellas tienen que ya ser un motor para ellos.
Claro, es que es fundamental y ese motor en parte le estabais dando vosotros un poco de energía, ¿no? Que era lo que hace falta. Palmira, ¿tú cuando llegaste, qué fue lo primero que hiciste en España?
¿Cuando llegué a España o cuando llegué a Darla?
Cuando volviste de allí.
Pues lo primero que hice fue abrazar a mi madre y decirle que yo quería volver otra vez.
¿Y tu madre es de estas que, ay, mi niña, que se me va a ir allí, a ver qué le pasa? Y...
Sí, estaba muy dramática mi madre, pero luego empezó a ver las fotos, empezó a ver cómo eran ellos con nosotros, porque la verdad es que te acogen, te sientes como en casa allí. Entonces sí. Ya se quedó más relajada y incluso se quiere ir allí de vacaciones, quiere conocer la asociación. Entonces ya el dramatismo pasó a las ganas de querer ir allí y de conocer.
Estaría fenomenal que esta iniciativa, bueno, se vaya extendiendo, ¿no? Porque realmente la experiencia humana, a nivel humano, es grandiosa y sobre todo también que se está ayudando mucho a gente que lo necesita mucho más que aquí. Estamos en una sociedad, estamos familiarizados, ¿no? En nuestro país, con una serie de ayudas, con acogida y en fin, que no somos realmente conscientes de cuál puede ser el grado de dependencia, ¿no?, de estas personas allí en Marruecos, Isabel.
No, realmente en España también cuesta mucho entender la diversidad y cuando a uno le toca no es algo que quieras, no es algo que elijas. Uh-huh. Pero aquí tenemos muchos recursos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de atención, de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, pero allí no. Allí el problema es que, bueno, pues estamos, como se decía, antiguamente en España, ¿no? Se esconden, no se intentan evitar. Es otra forma de todavía estar en la diversidad y en la inclusión, con lo cual la ayuda es de todos los niveles, desde el punto de vista más atencional, como incluso a nivel de, iba a decir publicidad, pero puede ser marketing o puede ser enseñar qué es la discapacidad y que en la diferencia puedes encontrar cosas muy bellas. Mm. Y eso es lo que todavía allí cuesta muchísimo, ¿no? También necesitan recursos de formación, pero el darte cuenta cómo hay una pequeña asociación que no tiene recursos, realmente vive del día a día, y cómo salen adelante y cómo sus familias, madres, etcétera, se enfrentan a la situación. Eso es lo más destacable y lo que más impacta.
Lo más impactante. Isabel y Palmira ya han vuelto de su viaje, pero hay quien está ahora en pleno proceso, en otro destino, en otro trabajo que nos va a llevar a Benín, donde ya nos espera María Concepción Jara, que es profesora de inglés y español de la Universidad Europea. María Concepción, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con vosotros y darnos a conocer esta maravillosa fundación que tenemos aquí, que no os podéis ni imaginar.
Sí, ¿qué estáis haciendo allí, María Concepción?
Pues mira, nosotros estamos colaborando, una compañera mía, Teresa García Polavieja, y 6 alumnos de la Universidad Europea de diferentes carreras, estamos colaborando con una ONG que se llama Fundebe, Fundación para el Desarrollo de Benín. Y sí. Esta fundación tiene un colegio en una zona de Benín que está al norte, es una zona desfavorecida por las comunicaciones, hacía falta de colegios, entonces tienen un colegio que se llama Nuestra Señora del Carmen y además tienen un dispensario de salud dentro del colegio. Entonces vamos con 6 alumnos de la universidad este año son alumnos de varias carreras, porque la idea es que a través, nos lo organizamos, mi compañera y yo somos profesoras en el Departamento de Idiomas y desde el Language Center, desde el Departamento de Idiomas, damos clases a muchos alumnos de diferentes carreras. Entonces la idea es que todos los alumnos dentro de su especialidad colaboren a través de los idiomas. Entonces en el colegio enseñamos español, que os morís lo bien que hablan español y cómo lo dicen y con qué cariño, incluso por la calle nos saluda la gente, nos dice hola. Y luego también, sí, es muy divertido. Y por
además
la calle
en el colegio de Nuestra Señora del Carmen, decías, ¿no?, que también me ha llamado la atención.
Sí, 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 Nuestra Señora del Carmen, sí. Y luego también colaboran en un dispensario.
Sí.
Entonces, a través de los idiomas, pues trabajamos en el colegio y luego los alumnos que son de biomédicas pues colaboran a un hospital por la mañana y luego por la tarde también nos ayudan en el colegio. Entonces el abanico es bastante amplio y además es un poco a través de los idiomas, que es algo transversal en la universidad, pues tenemos alumnos pues de biomédicas, de relaciones internacionales, de medicina, bueno, de muchas titulaciones. Entonces, y además lo bonito de esto es que vivimos dentro del colegio, tenemos una casa para voluntarios y también conviven con otros voluntarios de otras universidades españolas. Estamos con alumnos de la Complutense, de la Autónoma, chicos que han terminado la carrera, incluso colaboramos, está también una misionera española que se va a quedar en Iquique, viene de Latinoamérica y bueno, pues la experiencia que también tiene es extraordinaria y bueno, también nos ha ayudado. O sea que bueno.
Pues María Concepción, está aquí Isabel y Palmira, también de la Universidad Europea, que han vuelto, lo estabas escuchando,
sí,
¿no?
Sí.
La verdad es que, Palmira, dile algo a María Concepción de tu experiencia. Realmente ella está en África, tú has estado en Marruecos, pero sin duda os une algo muy especial, ¿no? Que es esa sensibilidad, esa solidaridad, pensar en los demás y este esfuerzo, este trabajo que estáis haciendo allí. Igual te reengancha, te dice María Concepción, le dices a Palmira que se vaya para allá a echarte una mano.
Pues sí, porque Palmira, no estoy muy segura ahora, pero su proyecto está relacionado con fisioterapia.
Y psicología,
perfecto, porque mira, nosotros tenemos ahora mismo, en cuanto terminemos, nos vamos a Huida. Y es que os quería contar que durante la semana trabajamos en el colegio, pero durante los fines de semana, que es algo interesantísimo que hacemos, y vamos todos en grupo en un autobús, pues vamos a conocer pues distintas realidades que hay allí, ¿no?, que hay en el país. Entonces, hemos estado en un centro de acogida de niñas que huyen del maltrato. Que huyen del matrimonio concertado, ¿no?, que es una forma de maltrato, ¿no?, y entonces se escapan de noche de sus casas y saben que existe este centro y bueno, hemos estado con ellas y hay unas monjas francesas que les enseñan pues como profesiones de se enseñan costura, higiene, cocinar, tal y cual, las tienen allí hasta que son mayores, intentan tratar con la familia para que luego después, pues bueno, cuando ya tengan una cierta edad puedan decidir. Luego también hemos estado en un centro de niños desnutridos, que es de verdad que es algo tremendo, y aquí la situación de la mujer es complicada, y entonces pues las madres saben que existe ese centro, y en el como los padres necesitan la autorización del padre para poder ingresar a un niño en un hospital. Bueno, no es tan fácil que esa autorización se les dé, entonces las madres cuando ya no pueden más escapan y se van a ese centro de desnutridos, que lo llevan unas... Sí, es tremendo. Ves las caras allí, ves a los niños, pues hemos estado con ellos, ¿no? Y acompañando, o sea, poco podemos hacer ese día que hemos ido de viaje, pero hemos visto esa realidad, la hemos recogido, sé que existen voluntarios, son unas monjas capuchinas francesas las que lo llevan en el centro, en Niki. Y si alguien quiere ir, tienen un centro de voluntariado, tienen un sitio para voluntarios. O sea que saber que esos sitios existen y que se puede colaborar de una manera o de otra. Hay también un centro para donde van los misioneros enfermos de malaria, que también los cuidan allí en el momento que tal. O sea que bien, ¿no? Y luego ya, aparte de estas cosas que son muy tristes... Ah, bueno, hemos estado colaborando también, que nos ha encantado... Bueno, vino el virrey, hemos estado conociendo al virrey de Niki, que nos contó la realidad que... De cómo se elige el virrey, el rey, que es como, digamos, lo que había antes de que hubiera un poder legalizado, establecido como Benín como nación. Nos ha explicado todo lo de la división de África, que fue algo, pues bueno, no contando muy bien mucho con ellos, ¿no? Entonces, que hay parte de los Bariba, que son los, el pueblo que vivía en esta zona, Niki, pues la mitad la han dividido y en la parte está Nigeria. Bueno, nos ha contado sobre la historia de Niki, interesantísimo, los alumnos les han hecho preguntas y respuestas. Después hemos estado hablando con el alcalde de Niki, que colabora también con la fundación, nos ha estado explicando, le hemos preguntado sobre educación, qué presupuesto tienen en educación.
María Concepción, ¿qué disculpa, de mujeres pero que estamos llegando a las 11 de la mañana, vamos a actualizar el boletín con las noticias. Sé que estáis haciendo una labor maravillosa, te mandamos un beso muy fuerte desde España a seguir con esa labor.
Bueno, y quería hacer también un recuerdo, por favor, un segundito, a dar las gracias también a un colegio español que está en Calalé, que se llama Mater Salvatori.
Pues para ellos
que
queda.
Es una maravilla de colegio y ha quedado con dinero de España. ¿Eh?
Un beso.
Y un padre Saturnino que ha hecho una piscifactoría. Un beso. Adiós. Adiós.
Bueno, pues llegamos a las noticias. Nos vayáis Isabel y Palmira. Y bueno, hablamos un poquito más con vosotras a la vuelta. Gracias.